La primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra.
Hermanos, sabemos que estamos en una grande crisis. Sabemos, los que conocemos el mensaje profético y el cumplimiento de ese mensaje, que todo se ha concertado para demostrarnos que estamos cerca. Con todo, no sé por qué ni cómo hay gente que puede permanecer indiferente, como que la cosa no es conmigo, ni es conmigo la crisis y sigo comprando, comiendo, bebiendo, ni tampoco es conmigo el cumplimiento de las profecías, porque eso son loqueras de los evangélicos. ¿Se acuerdan que Jesús decía, como en los días de Noé, que la gente comía y bebía, se casaban y se daban casamientos, hasta que Noé subió al arca y vino el diluvio y todos fueron arrasados? Hay gente que necesita ver lo último, donde ya no hay remedio para ellos, que no es lo mismo que tocar fondo, porque cuando uno toca fondo a tiempo, el mismo tocar fondo lo impulsa a uno a la superficie. Pero mucha gente no es hasta que ve el cumplimiento de todas las advertencias y ya no hay oportunidad, que entonces reconoce de lo que se le estaba hablando. Y en estos días Dios me ha estado inquietando sobre la actitud que nosotros asumimos frente a un mundo convulso y en tanta crisis, oposición, opresión, que todos sentimos, porque todos me lo dicen, líderes y nuevos, jóvenes y viejos, firmes, fieles y maduros como nuevos en el Señor, todos sienten lo pesado del ambiente, la oposición, la opresión, cosas que tratan todo el tiempo de desviarte la mirada, la atención del Señor, de hacerte coger hasta pena, de perder la fe, la esperanza. Y Dios me acordaba en estos días a tres personajes que pidieron o desearon morirse. ¿Usted a veces no ha deseado morirse? No estamos hablando del pensamiento suicida que tiene alguna gente. No estamos hablando de eso, sino del deseo de que todo esto se acabe y ya puedas estar con el Señor. Mucha gente me lo ha dicho. Ay, ¿por qué el Señor no me acaba de llevar? Ay, ¿por qué esto no se acaba ya? Ay, ¿por qué si yo estoy preparado y le he pedido tanto al Señor que me lleve, no me lleva? Ustedes se acuerdan de Elías, ¿verdad? Cuando tuvo la gran victoria sobre los profetas de Baal y Acera en el Monte Carmelo, y se botó y abrió su voz profética y desafió los ídolos y los dioses paganos y dijo: Jehová, sepa hoy Israel que tú eres Dios y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Responde, Jehová, responde. Y Dios respondió. Y después de esa grande victoria que él eliminó a los 400 profetas de Baal, se acobardó cuando escuchó a Jezabel, la esposa del rey Acab, decirle que lo iba a matar y lo que lo iba a poner como uno de ellos. Y salió corriendo para salvar su vida. Y es cuando ya no puede más, que en el camino dejó a su criado. Porque cuando uno está agotado, oprimido, a veces haciendo grandes cosas para Dios, como lo que estaba haciendo Elías, si uno no se cuida de tener balance, de cuidarse, de descansar, de alimentarse bien, puede llegar a un nivel de agotamiento no solo físico, sino aún emocional, espiritual, que uno quiera morirse y que uno busque las condiciones óptimas para sentirse cada vez peor y más deprimido. ¿Usted no se da cuenta que los deprimidos, en vez de buscar estar con alguien, quieren estar solos? En vez de buscar comer, quieren descuidar su alimentación. En vez de estar activos para poner a funcionar y a segregar las endorfinas, pues entonces se quedan como aplatanados, que no quieren hacer nada. Y Elías hizo lo mismo después de esa gran victoria. Dejó el criado en Berseba de Judá y después que caminó todo un día se tiró debajo de un árbol, de un enebro, deseando morir. Se dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y se echó a dormir. Estaba agotado. ¿Sabes que cuando uno está agotado no tiene la mente clara y los pensamientos pueden turbarlo y puede tomar decisiones incorrectas? Por eso no se toman decisiones en una crisis, bajo opresión ni depresión, porque puedes tomar decisiones equivocadas aunque seas un hombre de Dios o una mujer de Dios. Y después que descansó un rato, un ángel del Señor lo despertó y le hizo comer, le puso una torta y agua allí y le dijo: come y bebe. Y después que comió y bebió, volvió a dormirse, porque es que el hombre lo que necesitaba no era una siesta, era como una semana de descanso. Y vuelve el ángel, lo despierta: come y bebe. Y en este caso no lo deja volverse a acostar a dormir, le dice: come y bebe porque largo camino te resta. O sea, él creía que todo se había acabado, que esta mujer iba a matarlo. Pero no, no saltes a conclusiones, y menos conclusiones negativas. Hay gente tan pesimista: hasta aquí llegué yo. Y le da un tremendo dolor de cabeza: yo sabía que yo debo tener un tumor en el cerebro. Pero cuando uno está en esa depresión, Uno cree que todo se ha acabado, que viene la fatalidad y los que son negativos. Bueno, yo estaba una vez en una situación bien bonita, bien familiar, bien, y una persona me dice, ay, parece que va a venir algo bien malo para nuestra familia, porque si Dios nos ha permitido reunirnos y disfrutar esta semana juntos así, ¿sabes? ¿Cuán pesimistas o negativos podemos ser que en vez de interpretar, como se nos ha dicho tanto, que las crisis son los trampolines para el crecimiento y las grandes bendiciones, para ver la gloria de Dios? ¿Por qué no acabamos de modificar nuestra forma de pensar? Claro, ella solo es cambiada, como hemos dicho, a través de la palabra, que es la que transforma nuestro pensamiento y cambia entonces nuestro proceder. Pero el que no se mete en la palabra no tiene esa herramienta que lo ayuda a renovar su pensamiento para entonces tener una mejor actitud. Y Elías no fue la excepción. Él creía que todo se había acabado, que en cualquier momento esta mujer me agarra, pero no, el Señor le dejó descansar, lo alimentó y después le dijo, levántate porque largo camino te resta, ahora es que tú vas. Y él caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, hasta Horeb, pero no para oír la voz de Dios y servir y caminar en esa palabra que recibió de parte de Dios. Se metió en una cueva a esconderse, como quien dice, aunque Dios diga lo que diga, más vale que yo esté bien escondido porque lo que me espera no es bueno. ¿Sabes? ¿Para qué servirá la palabra que Dios nos habla si no la creemos? Cuando la misma Biblia dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Tenemos que creerlo, tenemos que dejar que esa palabra se haga vida en nosotros y haga aquello para el cual Dios la envió. Pero a un gran siervo de Dios como Elías dijo, sí, está bien, me salgo de debajo del enebro, pero me voy a ir más lejos y más escondido todavía. Y se metió en una cueva en Horeb. Y Dios mismo le habló y le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Y el Señor te pregunta en esta mañana, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Dónde te estás metiendo? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Por qué te sientes como si Dios no fuera Dios y no hubiera esperanza? ¿Como si Él no te hubiera hecho unas promesas y no hubiera una palabra profética sobre ti? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él le dijo, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque tu pueblo ha roto tu pacto, ha destruido tus altares, ha matado a tus profetas y ahora buscan mi vida para matarme. Y solo yo he quedado y buscan mi vida para matarme. ¿Era cierto que el pueblo había dejado el pacto? ¿Era cierto que habían derribado los altares? ¿Era cierto que habían matado profetas? Pero no es cierto que solos hemos quedado y nos buscan para matarnos. O sea, el hecho de que estén pasando las cosas que estén pasando en Puerto Rico y el mundo entero no cancelan la fidelidad de Dios, la compañía de Dios, la gestión divina constante a favor de los que en Él confían. No estamos solos nada, somos un montón. Usted no se imagina la gente que usted ve por ahí, que no se lo dice, pero que tiene su misma fe, su mismo clamor, su mismo anhelo y está en su misma esperanza, en sus mismos zapatos. Pero Elías, confundido, deprimido, agotado, le dio su discurso a Dios. Le dijo, tengo un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Dios le puso ese celo, Dios te ha puesto eso que tienes en el corazón. Y aunque la gente esté haciendo lo que esté haciendo, tú no estás solo. Y por eso Dios le dijo, sal fuera. Y al salir, vio tremendas manifestaciones espirituales. Un viento tempestuoso que dice que rompía los montes y las peñas. Yo estoy allí, caigo muerta. Luego, un terremoto. El terror que le tenemos nosotros a los terremotos. Cada vez que empiezan a dar adiestramientos y cosas preventivas, ya la gente empieza a caer en pánico. Y luego un fuego que devoraba todo. Pero Jehová no estaba en ninguna de esas tres cosas. Y de momento Elías oyó un silbo apacible. ¿Sabes qué? Hay momentos en que Dios sabe que tú no puedes resistir nada más que te sacuda demasiado, porque ya has soportado mucho. Y viene a ti en el silbo apacible, en el cántico suave de liberación, en la presencia sublime, en un acercamiento que Él sabe que es el que necesita. Cuando tú estás solo, sola, el momento de empezar a restaurar el bienestar es apacible. Y Dios ha estado muchas veces en vientos recios, como en Pentecostés, en terremotos, como en otros eventos de los que hemos predicado, y en el fuego. Pero en este momento Elías lo que necesitaba era un silbo apacible. Y Dios le vuelve a hacer la pregunta. No te molestes si Dios te vuelve a decir lo mismo. Es que a veces no lo agarras de la primera. Y Él te lo tiene que repetir. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Él vuelve con el mismo rosario. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque tu pueblo ha roto tu pacto, ha derribado tus altares, ha matado a tus profetas y solo yo he quedado. Y me buscan para matarme. Y Dios le dijo, mira, avanza y camina y ministrale a este, ministrale a otro, úngeme a aquel, prepárale el camino a Eliseo, porque tu estado y tu condición anímica y emocional no cambia mis planes, no cancela mi poder ni mi fidelidad. Por eso yo digo como Pablo, cuando yo me siento bien floja, bien débil, yo digo, wow, ahora es que soy fuerte, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Y qué bueno aprender eso. Cuando yo me siento de verdad que no valgo nada, yo digo, wow, el Señor viene con doble unción, porque Él es propicio, Él es fiel. Porque yo voy a pensar que voy a poner un huevo, que no voy a poder predicar, que todo va a salir mal. No, si Dios me ha dado muestras de sobra de su fidelidad. Pero hay circunstancias que quieren desviarnos la vista de Dios y ponerla en nosotros, como estaba Elías mirándose él, mirando el pueblo y mirándose él. No estaba mirando a Dios. Y Dios lo forzó a través de las experiencias que le dio en ese momento, de que lo volviera a mirar a él, de que lo volviera a escuchar a él. Y de paso le dijo, y yo me aseguraré que queden 7,000 que no hayan doblado sus rodillas a Baal. Como quien dice, que tú veas que son más los fieles que esos que estás mirando y por los cuales te desanimas y te quieres quitar del ministerio. Elías fue el primero que cayó en esa trampa. Todos en algún momento caemos en ella o estamos cayendo en ella, quizás algunos. Jeremías le pasó lo mismo. Un día Jeremías se hartó de la burla. En este caso de Elías fue de la persecución, pero Jeremías fue de la burla y el escarnio. Y un día él le dijo a Dios, mira, Señor, tú me sedujiste, más fuerte fuiste que yo y me venciste, y la gente lo que hace es burlarse de mí. Y yo trato de callarme la boca y de no confrontar más a la gente, pero cuantas veces trato, hay un fuego en mis mismos huesos que arde y que no me deja callarme. Yo le he dado esa queja al Señor, porque Dios me da mucho mensaje a mi confrontador, y alguna gente me critica. Dice, pero la pastora siempre va a jamaquear a uno, o en otros foros donde estoy, pero ¿por qué ella siempre trae a colación? Hermanos, porque si a tiempo no se corrigen unas cosas, no va a haber nada que celebrar. Y a veces uno no le gusta el tipo de mensaje, el tipo de predicador que uno es, pero no te tiene que gustar a ti ni a mí. Lo que tenemos es que obedecer al Señor. Y Jeremías estaba harto de la burla y el escarnio, y le dijo al Señor, maldito el día en que nací. Maldito el hombre que le dio la noticia a mi padre diciéndole que tuvo un hijo varón. Yo me quiero morir, Señor. ¿Por qué el vientre de mi madre no fue mi sepultura? ¿Por qué salí de él? Yo no quería nacer. ¿Para vivir todo esto? No puedo. Sin embargo, en el mismo capítulo, él dice, cantad alabanzas a Jehová, load su nombre, porque él está a mi lado como poderoso gigante. Porque es un salto de la depresión y la desesperación a la fe y la proclamación, a otra vez ser traicionado por la falta de fuerza y la falta de ánimo y otra vez caer en tiempo. Mire, usted no está loco cuando le pasan esas cosas. Porque si usted está loco Jeremías y está loco la pastora suya. Que uno tiene momentos en que dice, ¿para qué todo? Y después, ahora es que yo voy, que el diablo se arte si quiere, pero está vencido y estamos en pelea. Pero él sabe que está vencido y él sabe que yo soy una más que vencedora. Y ya, esto no se acaba, Dios mío, porque tú no vienes. Usted no está loco, o estamos locos todos. Pero son grandes hombres de Dios que desearon morirse, que no pensaron en el suicidio, como la gente que no tiene a Dios, pero que han deseado que todo se acabe. Elías por persecución, Jeremías por la burla y el escarnio, y Jonás por trompón y contrallado, porque Jonás se molestó con Dios. Porque las cosas no fueron como Dios le dijo que iban a ser. Porque Dios quiso tener misericordia de una nación. Porque Dios lo mandó a profetizar muerte y destrucción. Y el pueblo reaccionó y se humilló. Lo único que cambia lo que Dios ha determinado hacer es la humillación de un pueblo. Por eso nos estamos humillando como puertorriqueños y nos tenemos que humillar más. Y Nínive se humilló y Dios no lo destruyó. Y Jonás le dijo a Dios, quítame la vida. Yo sabía que tú ibas a hacer misericordia. ¿Para qué me haces pasar todo este trabajo? Por eso huí, escapé a Tarsis. Pero tú me hiciste dar el mensaje para ahora no matarlos nada. Mire, dele gracias a Dios cuando Dios cambia de parecer en términos de pagarnos conforme a nuestras iniquidades y a nuestros pecados y tener misericordia de nosotros cuando ve nuestro arrepentimiento y nuestra humillación. Dele gracias a Dios. Dios le dijo a Jonás, ¿por qué te enojas tanto? Porque es que nos ponemos potrones, como dicen por ahí. Nos molestamos hasta de que Dios tenga misericordia. Usted esperando que Dios tale a su padre o a su marido o a su hijo. Y de momento Dios lo toca y se convierte y se arregla. Pero no es eso mejor. Miren, usted no sabe las cosas que yo escucho. Dele gracias a Dios porque Él es un Dios poderoso, misericordioso, que atiende al humilde y al altivo mira de lejos. Dios no puede resistir una persona humillada y arrepentida. Por eso es que David, habiendo pecado como pecó en aquel momento que cometió adulterio y asesinato, dijo: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Porque lo vivió. Él dijo: yo he hecho lo malo, pero yo estoy humillado hasta la muerte. Y he descubierto que tú no puedes resistir el arrepentimiento sincero y la humillación. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Así que después de considerar estos tres siervos de Dios, no se sienta loco si usted desea morirse, pero no se muera nada. Entienda el tiempo que Dios nos ha regalado para ser los profetas y sus ministros en estos últimos tiempos. Pero Dios tiene que seguirnos sacando la basurita de la plata y el oro que somos, porque somos plata y oro, porque somos sus siervos, sus hijos, hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, pero siempre hay basurita que impide que cuando Él nos mete fuego como al metal y trate de mirarse en el metal fundido, no se vea bien y decida meterle más grados de fuego. Uno decide cuando Dios para el fuego. Pero si usted persiste en la basurita y persiste en esas cositas que no dejan, cuando Dios se mira en el metal fundido, verse como se debe ver, usted es el que obliga a Dios a meterle más fuego. No para mal, sino para bien, porque Él quiere que tú recuperes su imagen y semejanza. Que la gente te pueda ver en ti, que tú seas su reflejo y que no te pierdas. Por eso tiene que meternos candela, porque no nos perdamos. Pero nosotros somos el pueblo o la generación del fin y tenemos que aguantar como corresponde, porque cada época tuvo sus siervos y sus ministros y sus persecuciones y sus sufrimientos. Piénselo. Y a nosotros nos tocó este, lo único que nosotros estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Por eso es que Pablo dice, cuando vean que pasan todas estas cosas, erguíos y cobrad ánimo, pues que vuestra redención se acerca. Estas cosas no pasan para que te asustes. Estas cosas pasan para que tú sepas que Dios te ama, que el momento de las bodas del Cordero se acercan, que Él tiene cuidado de ti, que la obra que Él comenzó en ti la quiere perfeccionar para el día de Jesucristo, que quiere que tú llegues a otro nuevo nivel. Miren, cosas que me hacían mucho daño antes, ya no me hacen daño. Como que he agarrado tanto la fidelidad de Dios y le he creído tanto que no me siento amenazada, no me siento temerosa. Sé que Dios es fiel y que como quiera, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si algo Dios me dijo bien al comienzo de mi ministerio, ¿te acuerdas de aquel ecuatoriano, Eliezer, que un mensaje que me trajo y que Dios me lo ha repetido como 10 veces por diferentes personas que no me conocen? Clark, Felipe Clark, que me dio esa palabra y Dios por diferentes vasos me la ha repetido, que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Eso está en Isaías. Y que yo condene toda lengua que se levante contra mí en juicio, porque esa es mi herencia como sierva de Jehová y mi salvación de Él vendrá. Ese pasaje está en el contexto donde Dios dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. O sea, yo no estoy en eso. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y ahí es que dice, ninguna alma forjada contra ti prosperará. Usted tiene que agarrar eso. Eso es suyo. Y usted tiene que saber que el enemigo existe, que los ataques están, que la opresión se está sufriendo, pero que Dios es Dios soberano, todopoderoso, y está con usted. Y le ha prometido unas cosas y se las va a cumplir. El diablo no puede ser más fiel que Dios. El diablo dijo que venía a matar, hurtar y destruir, lo está haciendo. Y Jesús dijo que venía a darnos vida en abundancia y también lo está haciendo. Pero hay gente que se quedó en la primera parte del versículo y sufre aquello sin agarrar esto. Agarra la vida de Cristo, la victoria que Él te ha dado, aleluya. Nosotros no creemos que estamos sufriendo. En estos días yo repasaba Isaías 52 y 53 y fui también a los evangelios para ver cómo fueron las últimas horas de Jesús antes de morir. Y cuando Isaías 53 dice, final del 52 y después 53, que no lo íbamos a poder reconocer por lo desfigurado que iba a estar el Señor. Ahí fue que yo fui a los evangelios. Y a nosotros nos impresiona mucho los látigos que les barataron la espalda y el cuerpo a Jesús. Que Isaías mismo dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Usted sabe lo que es carne molida? Qué horrible suena, ¿verdad? Pero cuando habla a finales del 52, principios de Isaías 53, que su rostro iba a estar desfigurado y que le veríamos sin, más sin atractivo para que le deseemos, no era que Jesús era feo, tiene que haber sido el guapo más guapo de los guapos, era que iba a estar tan desfigurado. Y cuando usted va a los evangelios, usted ve cómo le daban de gasnatas y de puñetazos y le tapaban los ojos y le entraban a puño. Por eso fue que su rostro se desfiguró y le decían: profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? O sea, que no solo su cuerpo fue molido hasta los pedazos de su carne caer como carne molida, sino que su rostro fue desfigurado por tanto puño y bofetada que le dieron. Usted sabe, usted piensa que la persona que más usted quiera, que más noble sea, porque eso es Jesús. Claro, nadie está en esos zapatos, pero imagínense, vamos a poner que yo me imagine Crelly, que es lo más que yo quiero en términos así de hombre, porque quiero a mis padres, quiero a mis hijos, quiero a mis nietos, pero que él que ha sido tan bueno y tan noble, bien, venga alguien a darle tanta garnata y tanto puño que le desfigure la cara y a darle tanto azote y tanto golpe que le desprenda su carne. ¿Cómo usted se sentiría? Pues eso se lo hicieron a tu Señor para que tú fueras salvo. Y él dijo: nadie me quita la vida, yo de mí misma la pongo. Él le puso su vida por nosotros. Que a veces nosotros nos queremos morir por lo que estamos sufriendo, pero y lo que él sufrió, para pagar el precio por nuestro pecado, para satisfacer la justicia de Dios. Esto costó mucho. Esto destrozó el cuerpo de Jesús, pero también el corazón. Porque cuando él oraba en Getsemaní, esa copa que Dios le mostraba, que él decía: pasa de mí esta copa, tenía dentro de ella vertida toda la maldad humana, en términos de pecado, pero también en términos de iniquidad, de dolor, de enfermedad, de temores, de angustia. Como también dice Isaías, en toda angustia de ellos, él fue angustiado y la imagen de su faz nos salvó. O sea, la copa era que después de la paliza física, él tuviera que sentir en su alma la carga del pecado, la angustia, el dolor y la enfermedad de toda la humanidad. Y para ponerlo peor, sentir la separación que eternamente él ha tenido con el Padre, porque él y el Padre uno son, pero en el momento en el que él carga sobre él el pecado de todos nosotros, él siente la ausencia de esa comunión y por eso dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es como si Dios se hubiera ido, como si su relación con Dios se hubiera cortado por un momento a causa del pecado de toda la humanidad sobre él. Así que esto fue más que una paliza, fue una copa horrenda. Piensa en todos los violadores, piensa en todos los asesinos, piensa en todos los ladrones, en todos los maltratantes, en todos los mentirosos, en todos los inmorales, en todos los abusadores de todo tipo. Todo ese pecado cayó sobre el alma de Cristo. Y nosotros nos queremos morir. Él no se quiere morir, Él se murió en verdad. Para que nosotros no tengamos que morir en las crisis, en las situaciones adversas, para que nosotros tengamos esperanza, para que nosotros sepamos que ya Dios pagó por nosotros, que Él murió para que nosotros vivamos, que así como Dios le imputó nuestro pecado, nos imputó a nosotros la justicia de Él. Por eso cuando Dios nos ve a través de la sangre de Cristo, nos ve limpio, nos ve justo, no es que lo seamos. Es que nos está mirando a través del lente de la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Y entonces la sangre de Cristo que costó tanto y que dice que nos limpia de todo pecado y por su llaga hemos sido curados, la vamos a hacer tan impotente que creamos que nuestro pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar y que nuestra enfermedad es tan grave que Dios no la puede sanar. Cuando la enfermedad y todos los males de este cuerpo vienen por causa del pecado y de la caída. O sea, ¿cómo podemos creer más en la enfermedad que en el que la sana por su sangre? ¿Cómo podemos querer interrumpir este proceso y morirnos cuando es este proceso el que nos va a llevar a la plenitud y a la vida eterna y que no nos ha tocado nada? Porque esta gente de Estado Islámico, ISIS, antes se decía que morían 200.000 cristianos, no me acuerdo si es al año, Pero ahora, con esa masacre, con esa, ese holocausto continuo, matando siervos de Dios, ay, nosotros estamos recibiendo sufrimiento en muchos aspectos, pero gracias a Dios todavía no nos ha tocado ser mártires y morir por la fe en Cristo. Y que maten nuestros hijos delante de nosotros y después nos torturen y nos maten a nosotros. Pero hermano, cuando Mateo 24 y los otros evangelios hacen la lista de las señales del fin, dice que habrá guerras y rumores de guerra, pero todavía no es el fin. Terremotos, pestes y plagas, ustedes saben todos los terremotos y los virus y las cosas que estamos sufriendo, pero todavía no es el fin. Y esto y los cataclismos naturales, el calentamiento global. Pero los grandes intereses económicos no quieren hablar de calentamiento global, porque esa es la industria que ellos tienen, que se vería afectada si ponen atención en eso. Porque el corazón de la gente está en el dinero, está en lo material, está en este mundo. Estamos viendo la erosión en Puerto Rico y todas las grandes ciudades que estén a las orillas, como Carolina con su aeropuerto, como Nueva York y toda esa costa este de Estados Unidos, como tantas que conocemos, van a desaparecer si Cristo no avanza a venir. Porque cada vez hay menos hielo y cada vez hay más alto nivel del mar. La gente que no quiere creer no quiere poner su atención en esto. Pero en los grandes sermones acerca del tiempo del fin, ¿qué dice repetidamente? Cada vez, pero todavía no es el fin, pero todavía no es el fin. Y va a pasar y va a pasar. Pero dice, pero cuando veáis la abominación desoladora sentada en el lugar santísimo, entonces conoced que ya el fin se acerca.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.